Antes de iniciar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, ustedes ya saben lo que tenemos que hacer para estar llenos del Espíritu Santo y para entender estas cosas espirituales. Vamos a tomar un minutito para hacer uso de 1 Juan 1:9 si es necesario e iniciamos esta clase. Amadísimo Padre, te damos las gracias en conjunto por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos llegar aquí a esta iglesia para escuchar tu palabra, Señor. Gracias por todas tus provisiones, toda la logística que nos das. Gracias por todas las bendiciones que nos has dado esta semana, Señor amado. Y ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para continuar nuestra marcha espiritual y para hacer uso de estas verdades en nuestra vida diaria. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Muy bien, estamos estudiando lo que es la administración divina de la historia, que la conocemos como las dispensaciones. Ahora empezamos a ver lo que es el plan protocolar de Dios. Hemos dado las definiciones correspondientes a lo que es el protocolo, pero se las voy a dar una vez más porque es simpático tener esta definición en nuestros corazones, ¿verdad? Para saber exactamente de qué se trata. El plan de Dios es perfecto, tiene un plan perfecto. El plan es un plan protocolar que sigue ciertas normas y principios establecidos por Dios para que nosotros caminemos en él, para que no se nos estén ocurriendo añadirle la levadura de nuestras propias obras a la obra de Dios. La obra de Dios es la que nos interesa a nosotros, es la obra de Dios la que es perfecta y no la de nosotros. Entonces, primero que todo, nosotros sabemos ahora que pertenecemos a una politeuma y somos la nobleza del cielo, entonces residiendo aquí en la tierra. Antes no éramos nada, y sin Cristo no somos nada, pero en Cristo somos todo. Okay. Ahora tenemos entonces, con nuestra ciudadanía celestial, aquí en la tierra somos embajadores de Cristo, somos ministros del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos una cantidad de títulos otorgados a nosotros por la gracia del Todopoderoso, y por Él entonces nosotros somos lo que somos. Por Él respiramos, por Él comemos, por Él digerimos, por Él vemos. Ahora, en adición a eso, cada creyente de la época de la iglesia individualmente tiene derechos y privilegios del cielo mientras que viven en esta tierra. O sea, y además de eso, Dios nos da las instrucciones específicas para vivir de una forma que es agradable a Él. Como dice Efesios 4:1, para que vivamos de una manera digna de la vocación con la que hemos sido llamados. Efesios 4:1. Tenemos una vocación, esa vocación requiere la palabra de Dios y requiere el protocolo divino. Entonces, en la segunda fase, nuestro interés es conocer ese plan de Dios, ese plan protocolar de Dios. Para que no nos, es que nosotros somos tan inventivos, ¿okay? En nuestras propias mentes, que creemos que vamos a sacar tantas cosas nuevas y vamos a hacer tantas cosas. Miren, si no está en la Biblia, nosotros no lo tenemos que añadir. Hay que tener mucho cuidado. No hay que añadir nada porque los hombres han añadido muchas tradiciones dentro de la misma iglesia. Han añadido fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Es importante leer ese librito que les he dado porque se puede clasificar como apologetics, apología, que es la defensa de la fe, de la cristiandad para otras personas, pero también tiene mucho que ver con angelología, porque es Satanás el que difunde a través de medios humanos su pensamiento, el cual trata de tergiversar el plan de Dios. O sea,
apologética
es la defensa del evangelio, la defensa de la fe. Okay. Apologetics en inglés. Entonces, el asunto es que nosotros al reconocer las cosas de Dios, lo podemos hacer de varias formas. Podemos leer libros que están fuera de la iglesia, fuera de la Biblia, pero han sido escritos por personas cristianas conocedoras de la materia, y lo podemos hacer mediante los estudios de la palabra de Dios, porque el estudio de la palabra de Dios clarifica todo lo que es añadido a la palabra de Dios, todo lo que es humanamente agregado. Y a nosotros, si Dios no quiere que nosotros agreguemos de lo nuestro, mucho menos que agreguemos lo de los demás al plan de Dios. O sea que con eso nosotros mantenemos una visión clara de lo que es la cristiandad, lo que es el cristianismo. ¿Okay? Entonces, el protocolo lo tenemos definido de la siguiente manera. Es un código rígido establecido por mucho tiempo que prescribe deferencia completa a un rango superior. El rango superior es Cristo. Aquí no hay otra, ¿verdad? Y la adherencia estricta al debido orden de precedencia y al procedimiento. ¿Cómo se hacen las cosas y qué viene primero? ¿Okay? Dentro del plan de Dios hay precedencia. ¿Cómo es? Primero tienes que creer en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Una vez que crees en el Señor Jesucristo, y lo estamos estudiando en la segunda porción de nuestro estudio que vamos a tener hoy. Primero viene la salvación, después Dios quiere que nosotros crezcamos espiritualmente, ¿verdad? O sea, viene la santificación posicional, la santificación de nuestra experiencia terrenal, para que nosotros comencemos a ser separados para Dios, así, etcétera. O sea que hay una serie de cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, y hay un orden establecido por Dios para que estas cosas sucedan, para las personas que están interesadas en crecer, conocer el plan de Dios y entrar en esa paz que Él da, la paz y la felicidad de saber que uno está haciendo lo que es apropiado. Entonces, es un código rígido establecido por mucho tiempo que prescribe deferencia completa a un rango superior y la adherencia estricta al debido orden de precedencia y al procedimiento exactamente correcto. O sea, aquí no es que vamos a brincar de un lado a otro, es que vamos a conocer al plan de Dios como es. Ya somos salvos, ahora tenemos una vida que es una vida que contiene un plan perfecto. Imagínense, ustedes saben qué tan adelantados estamos nosotros si entramos en el plan perfecto de Dios. Todo el mundo anda en un plan imperfecto, hecho por hombres, auspiciado por Satanás, y nosotros tenemos el plan perfecto de Dios. Ya no cuenta, ya no es nosotros, sino ahora es el plan de Dios. El plan de Dios está garantizado por el Todopoderoso, el único omnipotente que existe, ¿okay? El Pontocrator, no sé si era la palabra que estaba buscando. Pontocrator quiere decir viene de pan, que quiere decir todo, y Crator, el gobernante de todas las cosas. Él es
Pontocrator.
Es en griego, en el griego. Omnipotente quiere decir que tiene fuerza para hacer todo lo que él desea hacer. Y lo que él desea hacer, pero por su propia misma voluntad se retiene de hacer ciertas cosas. Pero Pontocrator quiere decir que es gobernante sobre todas las cosas. ¿Okay? Él gobierna todas las cosas y Él es el que nos da a nosotros el plan, y lo hace con su palabra, señores, no lo hace con milagros, sino con su palabra. La palabra de Dios es viva y poderosa y es más filosa que cualquier espada doble filo, que penetra hasta dividir las coyunturas y los huesos, hasta los tuétanos entra, el alma, los pensamientos del corazón. O sea que tenemos algo que el que se hace de la palabra del Todopoderoso gana. Es imposible que pierda, por eso es que Él garantiza y lo hace con su palabra. Entonces, por eso la definición de este plan protocolar. Entonces, las diferentes frases de esta definición ilustran el plan de Dios para la familia real aquí en la tierra. Todos nosotros somos familia real, con nuestros impedimentos y todo. O sea, el paquete entero de nuestra inestabilidad y nuestra debilidad está ya computado. Porque una vez que nosotros entramos al plan de Dios, lo hacemos con la plenitud del Espíritu Santo, que hace la diferencia de nuestras fallas, pues, de nuestras carencias. Lo que nosotros carecemos, lo otorga el Espíritu Santo, espiritualmente. Entonces ya no hay esa distinción. Tú puedes crecer en la estación en la cual te encuentras tan bien como lo puede hacer otra persona.
Y no hay excusas,
el que ama al Señor lo va a venir, exactamente. Pero de la parte de Dios para nosotros, Él lo da todo. Ya está todo programado, ya está todo hecho, ya lo único que tenemos que hacer nosotros es de nuestra parte, y ahí es donde no hay excusas, es ir a conocer al Todopoderoso. Ponerlo número uno, y así crecemos y así lo conocemos. Entonces Dios es infinito y eternamente perfecto, y Dios perfecto solo puede enseñar un plan perfecto, y ese plan perfecto está disponible a nosotros. O andamos en nuestro propio plan. Hay dos planes, miren, el plan de Satanás es el plan al que nosotros conocemos, y esto es muy fácil. De nuevo vamos a las tres fases del plan de Dios, y aquí tenemos las fases donde nacimos. En la primera fase nacimos con alma y cuerpo en el sistema cósmico. Bueno, Satanás, una vez que nosotros llegamos al mundo, nos desea poner aquí, y este entonces llega a ser nuestro plan, separado de Dios. El plan del hombre separado de Dios está regido por la carne. Esta persona aquí no puede ganar, es imposible que gane. Aquí éramos perdedores eternos y aquí nosotros perdemos las recompensas eternas. Nuestro interés es estar llenos del Espíritu Santo, en la plenitud del Espíritu Santo, para crecer espiritualmente y lograr todo lo máximo y lo mejor que Dios ha preparado para nosotros en esa esfera de poder divino, en la plenitud del Espíritu Santo. Eso es extraordinario, eso es maravilloso. ¿Okay? Entonces, eso es lo que a nosotros nos interesa. Nos interesa fijarnos en el plan de Dios, conocer el plan de Dios. Vemos que el plan protocolar de Dios, al igual que su plan para el creyente después de su salvación, para otras dispensaciones, está diseñado para creyentes imperfectos. ¿Qué quiere decir que somos imperfectos? Somos imperfectos en todo. A veces uno se fija en el otro hermano, que el hermano tiene una falla, pero no nos fijamos en las fallas que tenemos nosotros. Cada uno de nosotros falla, por eso Dios no quiere que juzguemos a nadie. Y lo dice, nosotros no podemos ver la paja que tiene uno cuando tenemos un tronco enfrente de nuestros propios ojos. Y así es todos nosotros, o sea, que esto es igual para todos nosotros. Entonces, el asunto es que es Dios en su plan protocolar que da la pauta. Él es el que nos enseña a nosotros, Él es el que nos deja saber el camino. Entonces, debido a que el cristiano retiene su vieja naturaleza pecaminosa a través de su vida mortal en la tierra, entonces requiere, necesita del plan perfecto de Dios, porque de otra manera no pudiera cumplir el plan de Dios para su vida. O sea, él no supiera cuál es el plan de Dios para su vida. Es ahí donde las religiones erran o yerran. ¿Erran y yerran?
Erran y yerran, está correcta.
Las dos están buenas, muchas gracias. ¿Errar o yerrar?
Yerran.
No, yerrar también está bien. Sí, sí, sí. El asunto es que sin Dios el camino de nosotros está lleno de abrogos, está lleno de dificultades. No solamente por el hecho de que Satanás no va a perseguir a nosotros, sino que Dios va a permitir que nos permita que nos persiga a nosotros. Y Dios mismo lo dice, yo a los hijos que acepto los persigo con el látigo. Él mismo, te va a dar donde más te duele. Crees que estás avanzando mientras estás retrocediendo y estás perdiendo por ganarte cosas de esta tierra, por ganarte una sopa, te estás perdiendo de grandísimas, eternas bendiciones. Entonces a nosotros nos interesa lo eterno. Comencemos con lo eterno y ustedes verán que todo lo demás cae en su propio lugar y con una paz y una tranquilidad que sobrepasa el entendimiento. Entonces, la contribución al plan de Dios de una persona imperfecta solo corrompería el plan de Dios. Dios no puede aceptar absolutamente nada que proviene del plan de Dios. Todo lo que está en el plan de Dios está en esta Biblia. Si no está en este libro, no está en el plan de Dios para nosotros. No hay que agregárselo. Aunque nosotros creamos que sí, que yo estoy acostumbrado a esto, no hay que hacerlo, hay que guiarse por la palabra. Pero eso es una cosa que pasa paulatinamente en nuestras vidas. No puede venir un solo trancazo hasta que lo conozcamos, hasta que lo entendamos. Una vez que lo entendamos y lo hacemos de nosotros, entonces llegamos a la realización de que, ¿sabes qué? Esto que yo hago, no lo voy a hacer más, porque he descubierto que no es lo que debo hacer. ¿Okay? Y aunque me guste, porque para dejar algo que te gusta cuesta, tienes que decir no lo voy a hacer, no y no y no y no.
Además, acercamiento lógico.
Sí, o sea que aquí el problema es, bueno, el 50% de la batalla es reconocerlo. Y ya después, ¿quieres hacer? ¿Le gusta a Jesús lo que tú estás haciendo? ¿A nuestro Señor Jesucristo le gusta lo que tú estás haciendo? Si la respuesta es sí, continúa. Si la respuesta es no, evalúa. O continúas o evalúas. Si no le gusta y a ti te gusta, entonces tú no estás estás sincronizado con nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay un área que está cancerosa en tu alma. Hay un área mala que hay que extirpar, hay que sacar, de todas formas hay que quitarlas ahí. Pero eso lo hace la palabra de Dios. No es por compulsión y porque nadie se meta. No. Eso es porque uno mismo, a través de la palabra de Dios, se da cuenta de su error y uno mismo dice, hasta aquí llegué con este error, vida nueva. ¿Okay? No voy a seguir en esto. Eso no quiere decir que lo va a hacer inmediatamente, porque vuelve y cae hasta que se hastía de ese, porque ya lo ve como hipocresía propia, pues, o soy o no soy, o soy de mi Todopoderoso y voy a hacer las cosas que Él quiere, o voy a hacer lo que yo quiero, y si lo que quiero no está de acuerdo con la palabra de Dios, entonces hay que dejarlo. Si no soy hipócrita, no puedo decir que sí lo hago, que sí estoy con el Señor y no estoy con el Señor en esa área. Entonces, eso es lo interesante, eso es parte de la santificación temporal, de la santificación de nuestra experiencia cristiana. ¿Cómo se hace? Yo tenía, por ejemplo, yo no sé si yo les había contado que antes yo vendía seguros, ¿verdad? Hace mucho tiempo comencé con una compañía y no me gustaba vender seguros. Para vender seguros me tenía que echarle las porras a mí mismo, vamos, 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 arriba, vamos a darle que sí, que no, ¿verdad? Porque no me gustaba. Y entonces comencé a leer los proverbios del perezoso, porque lo que me da era pereza ir a salir. No quería hablar con nadie. ¿Y saben cuántos versículos he encontrado sobre la pereza? Como 25 versículos sobre la pereza. Que mira a la hormiga y considera su camino, ¿verdad? También como la bisagra en una puerta, o como la persona que dice que hay un león afuera y no quiere salir, o el perezoso que no se lleva su mano ni siquiera para comer, ¿verdad? ¿Se acuerdan de todo eso? Bueno, yo eso me lo leía constantemente y para que se me quitara a mí la pereza, pero la pereza lo tenía porque no me gustaba hacer eso para nada, pero era pereza. Y no es yo, es el Señor. Tú ve y haz lo que tienes que hacer y no te preocupes de lo que te van a decir, ¿no? O sea que pues finalmente me salí de ahí porque no era lo mío, de verdad. No me gustaba y finalmente pues logré salirme. Sí, fue una prueba. Pero el asunto es que sí tenía éxito, porque tuve mucho éxito haciéndolo, pero no me gustaba, es horrible, no me gustaba. Todo esto se los digo porque nosotros, para extirpar algo de nuestra alma, tenemos que hacerlo con la palabra de Dios. Si tienes una realidad, empieza a buscar todos los versículos bíblicos que se dirigen a tu realidad y léelos todos los días. Todos los días come por ahí, porque esa es tu área débil. Tienes que ponerte fuerte en esa área, y solamente te puedes poner fuerte en esa área comiendo pan de la vida que tiene que ver con esa área de debilidad. Así como tomamos vitamina porque tenemos deficiencias, así tenemos que tomar dosis extras de la palabra de Dios para nuestra área de debilidad. Poco a poco la vamos sacando, y es Dios en nosotros que la hace, pero para hacer eso nosotros queremos, tenemos que querer hacerlo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, el asunto es que el hombre no puede añadirle nada al plan de Dios. Él es el que tiene todas las soluciones para nosotros. Si nosotros le añadimos algo al plan de Dios, el plan de Dios se convierte en un plan fallo, en un plan imperfecto, en un plan que no te lleva más allá de la tierra. Entonces, el creyente no puede ejecutar el plan protocolar de Dios por medio de la habilidad humana, de la dinámica humana, de la personalidad humana, de la inteligencia, del talento o de las obras humanas. No lo puede hacer. O sea que, y esto elimina todas las posibilidades de todas las personas que son tan inteligentes, o que tienen tanto poder, o que se las saben todas, fuera. Yo quiero que ustedes vean que eso es como un tractor que nivela el campo. Todos nosotros tenemos que estar por el mismo lugar. No importa, Dios no es perdonador y no es respetador de personas. Gracias. No es. O sea que todos, grandes o pequeños, todos barre con todo y comienzan todos en el mismo lugar. Aquí hay un plan nuevo, no es tu plan. Yo sé que humanamente has podido ser exitoso porque tienes un plan dinámico que te enseñaron tus padres, o que tú mismo desarrollaste con tu propio trabajo, porque te mataste haciendo y te diste cuenta que ahora tienes tú el secreto de los millones. ¿Ah? Pero a él no le interesa el secreto de los millones porque es el dueño de todo. ¿Se da cuenta? Entonces hay que comenzar el plan nuevo con él. Entonces, si el plan de Dios dependiera del mérito del hombre por solo un instante, se hiciera inmediatamente imperfecto. Y ese no es el plan de Dios. Dios no permite ningún eslabón débil en la cadena del plan de Dios. O sea que Él salvaguarda la integridad de su plan, y Él lo hace por medio de su gracia. O sea que eso es la gracia de Dios. Y el hombre entra en el plan perfecto de Dios exclusivamente basado en los méritos de Cristo, no en los méritos de nosotros. Adorarás al Señor tu Dios con todo corazón, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. ¿Okay? Y el principio de la gracia se mantiene también en pie después de la salvación, porque por gracia somos salvos y por gracia vivimos. O sea que no es que vamos a pasar de la gracia a las obras. Muchas personas creen que ahora que están en el plan de Dios se pueden vindicar ante los ojos de Dios por sus propias obras, y no es así. Entonces, el creyente vive la vida cristiana basado exclusivamente en los recursos divinos. Esto implica que estamos en una nueva economía en el plan de Dios. Primero que todos somos seres espirituales, ahora tenemos una economía espiritual. Esa economía espiritual no fue inventada por Alan Greenspan, ¿ok? No es inventada por las personas humanas, esa es una cosa perfecta de Dios. Y es la gerencia de este plan, la lleva Dios Todopoderoso, que es omnipotente, omnisciente y veraz. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, en Efesios 4:20, le voy a dar versículos bíblicos ahora que tienen que ver con esto. Efesios 4:20 al 24. Piensa lo que nos dice. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera, ¿verdad? Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en Jesús. ¿Ok? que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre. Despójense del, cuando dice despójense del viejo hombre, como les acabo de dar ejemplo mío propio, significa que aquellas cosas que son malas, que no te dejan ir a donde tienes que ir, tú tienes que despojarte de eso. ¿Cómo lo haces? No es nada más decir que me voy a despojar. No, no. Hay, miren, el tiempo y el espacio, nosotros estamos sujetos al espacio, ¿okay? En el espacio tiene que haber alguna materia. Por ejemplo, este vaso, ustedes creen que mire, ¿qué hay en este vaso? ¿Ah?
Aire,
correcto, esa es la respuesta. Está lleno de aire, no está vacío, no, está lleno de aire, o sea que hay una materia que lo llena. Mucha gente dice, no, ese vaso está vacío. No, no, está lleno de aire. Entonces, para reemplazar ese aire, tienes que poner un líquido que es más pesado que el aire, y entonces el aire sale. ¿Okay? Es igual con nosotros. Cuando Dios dice que nos despojemos de algo, Él nos tiene que dar algo para despojar eso que no sirve. Nos tiene que dar lo que tiene más peso, lo eterno, para despojarnos de lo que no sirve, que es lo temporal en nuestra alma. Sí.
Versículo 17, capítulo 17 de Proverbios 16 dice: ¿de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? No,
ahí está. O sea que lo primero que tienes que tener, eso es una cosa muy interesante, porque mientras más conoces la Biblia, más entendimiento tienes. ¿Okay? Mientras tienes que comenzar poco a poco, eso es paulatino. Entonces, que se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados, ¿okay?, en el espíritu de sus mentes. Hay algo nuevo que va a tomar lugar en esta vasija. Es el nombre de esto, una vasija, ¿okay?, para convertirse en vasija de honor. Entonces, para que sean renovados en el espíritu de sus mentes y se vistan del nuevo hombre, el cual a la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y la santidad de la verdad. Entonces ahí tienen parte, eso es parte del plan protocolar de Dios, que nosotros no podemos llevar esas cosas viejas con nosotros. La tenemos siempre que estamos aquí en la tierra, pero no hacemos uso de ella. Cuando dice que se despojen, es no hacer uso de ellas. Es muy fácil hacer uso de ellas. ¿Cómo? ¡Ja! Somos expertos. ¿Cuántas maneras no hay? Es como decirle a un chino, ¿cuántas maneras hay de cocinar un pollo? Pues se lo cocina 37.000 maneras diferentes, ¿verdad? Sí. Entonces, el asunto es que Dios es perfecto, y como Dios es perfecto, Él ha provisto su verdadera su verdad perfecta para nosotros. Él la provee para nosotros. Y en Efesios 4:21, que es parte de esto, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en él conforme a la verdad, conforme a la verdad en la palabra de Dios, correcto. Entonces, y en Efesios 4:24-25 continúa: y se vistan del nuevo hombre, el cual a la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, ¿okay? Cuando dice dejar a lado la falsedad, fíjense que hay dos maneras de ver esto, de la falsedad. Una es la falsedad que propone la persona, y otra es la falsedad con la que ha sido engañada. Si ha sido engañado con la falsedad, y tú continúas actuando basado en la falsedad que has aprendido, y la tomas por buena, entonces tú te has llegado a la parte opuesta de lo que dice Dios. Tú eres promotor de la falsedad, siendo no tu propia falsedad. ¿Sí me entienden lo que le estoy diciendo? O sea, pues nosotros proponemos nuestra propia falsedad, ¿okay? O sea, cuando se habla de una persona falsa, se habla de una persona hipócrita, falsa. Así lo entendemos nosotros. Pero también es falsedad. El recibir falsedad, y como no tenemos suficiente información bíblica, suficientes programación bíblica, ¿okay?, o fórmulas bíblicas, esa falsedad se filtra en nosotros y la tomamos como verdad y la propagamos como verdad, siendo falsa.
Primera de Pedro 1:18.
A ver, léelo.
No se adapten a la vana manera de vivir que aprendieron de sus padres.
Okay, ahí lo tienen. Sí, se dan cuenta. O sea que el asunto es que las antenas de nosotros tienen que estar puestas todo el tiempo, pero la antena esa tiene el poder por medio de la palabra de Dios para no proponer falsedades. Entonces, por eso es que nos dice que Dios ha sido creado en justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a todo un lado la falsedad, Entonces dice, dejen la falsedad. Antes, mire, una persona que habla falsedad, la conoce la palabra de Dios como necia, ¿verdad? Es necia. ¿Por qué? Porque no conoce la verdad. Entonces, cuando dice, hablen la verdad, cada cual con su prójimo, nos dice que antes de abrir la boca, cerciórate que lo que estás diciendo concuerda con la palabra de Dios, concuerda con la verdad. Si no, farma la bush, ¿verdad? Quédate callado, no digas nada, porque entonces vas a, cuando hables, entonces tú vas a decirle a todas las demás personas, mira todo lo que yo sé. Uf. Y si hay personas a tu alrededor que conocen la verdad, dicen, oh my goodness, ¿verdad? Si saben hablar inglés, si no, dicen carambas, ¿verdad? O sea que, y eso es parte de la sabiduría, es saber cuándo hablar. Se habla, si tú estás seguro de lo que estás diciendo de verdad, háblalo, dilo, porque eres una persona sabia. Si no, mejor en boca cerrada no entran moscas, como dicen. La mosca tiene la habilidad de fermentar y estropear cualquier líquido. Tú le echas una mosca un perfume y lo echas a perder, ¿verdad? Porque se echa, se muere y pues se pesta y después se hace un desastre. De todas maneras, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces tenemos ahí, mire, ese versículo de Efesios 4:25 es poderosísimo. Ahora, en Efesios 4:30, nosotros tenemos el poder de Dios. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Nosotros lo tenemos, somos sellados, ya sellados. Mire, cuando Dios pone el sello, ¿quién lo puede quitar? Ya están, ya sellados para la redención. Entonces ahora lo único que nos queda a nosotros es atesorar la palabra, atesorarla. Ahora, ninguno de nosotros somos perfectos, todos erramos. Por eso es que nosotros no podemos juzgar. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos imperfectos. Si no fallamos hoy, fallamos mañana, pero vamos a fallar. Si no la regamos hoy, la regamos mañana. Sí, así somos, es inevitable. Y después hay que pedir perdón y echar los remos hacia atrás. Híjole, qué fue lo que dije, ¿verdad? Porque hablamos fuera de tiempo, fuera de lugar, no sincronizados con Dios. Ahora, entonces para la ejecución de su plan protocolar, Él ha provisto todo, como lo pueden ver. Y la verdad y la mentira no se mezclan sin convertirse en mentira. Entonces nosotros no podemos mezclar la mentira que nosotros hemos adquirido en nuestro caminado en este mundo con la verdad absoluta de Dios, que es perfecta. Entonces, porque se convierte toda mentira. Dios no puede permitir un poquitito de mentira, un poquito de levadura leuda toda la masa, dice el Señor. Entonces, por eso el punto de vista divino de la doctrina bíblica tiene que reemplazar el punto de vista humano. Y de la misma manera, el poder divino y el poder humano son mutuamente exclusivos. Tú no puedes competir con Dios con tu poder humano. A Dios no le interesa tu poder humano. Esto es muy interesante para las personas que se involucran con la iglesia sin conocer a Dios. ¿Qué van a hacer esto y qué van a hacer aquello? No le interesa tu poder humano. Le interesa el poder divino, que es el Todopoderoso. ¿Se imaginan lo que piensa Dios del poder humano?
Trapo de inmundicia.
Sí, no solamente eso, no, esas son las obras del poder humano. ¡Ay! Que comparado, Dios con su dedito hace el universo entero, con todas las galaxias, y ahora el ser humano con su poder. ¡Ay! ¿Para Dios qué es? Nada.
No pudiendo buscar confianza en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios.
Exactamente, en el poder de Dios. Y la palabra de Dios es poder. ¡Wow! Eso nosotros, si lo vamos viendo, nos vamos dando cuenta de que aquí lo que vale es la palabra de Dios en nosotros. El que más palabra de Dios tiene, más poderoso es. Busca poder, llénate de la palabra de Dios. Pero el mismo poder de Dios te retiene tu poder, porque el poderoso no lo va a utilizar para sus propios fines. ¡Ay! O sea que el poder es el, porque ese es el mismo poder de Dios. Dios lo usa, pero Dios lo retiene. Dios puede hacer lo que quiere. Ahorita mismo todos los que no creen en Jesucristo ya se murieron todos, pero eso no es lo que hacen, ¿eh? Es maravilloso. Es maravilloso. Aquí lo que tiene poder es su palabra. Entonces, el poder divino y el poder humano son mutuamente exclusivos. Y observar el protocolo divino entonces tiene que tomar precedencia sobre la expresión de las habilidades humanas. Por eso tenemos que aprender cuál es el protocolo divino. Y eso, para eso nos reunimos. En 1 Corintios 2:4 nos dice. 1 Corintios 2:4. Vamos del 2:4 al 2:5. y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría de hombres, sabiduría humana. No, él no utilizó esa clase de sistema. Y fíjense quién está hablando.
Pablo,
el hombre más inteligente. Miren, Pablo está entre los cuatro hombres más inteligentes que han existido y en la historia humana los que más impacto han tenido. ¿Por qué tiene impacto Pablo en la raza humana?
Porque usa la palabra.
Está lleno de la palabra de Dios, ¿no? Está lleno de la palabra de Dios. Entonces ahí está. No es por sabiduría del hombre, siendo él podía lógicamente rebatir a cualquier persona y debatir con cualquier persona porque era un genio. Era un genio que se mira, un genio con una memoria fotostática. Una cosa es tener una memoria fotostática y otra cosa es ser genio, ¿eh? Esto es un genio con memoria fotostática. O sea que tenía la habilidad de utilizar información de una manera extraordinaria y tenía toda la información a flor de piel, como que dice. Ahí la tenía, la sacaba. Podía ir de un lugar a otro y traducir las cosas tal y cuales como son. Pero no lo hacía con esto, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Con demostración de qué? Del Espíritu y de su palabra, porque la palabra es poder. Para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahí estamos nosotros. Entonces nos interesa el poder de Dios. Si nosotros tenemos el poder de Dios, si estamos en el plan de Dios, si somos, miren, yo les aseguro esto, son muy pocas personas las que están creciendo espiritualmente. Las hay, sí las hay. Algunos de ustedes fueron a la iglesia Baraka el otro día, y ahí esa iglesia tiene, debe tener como unos 5.000, 6.000 personas, sí, afiliadas, más personas, y debe tener otras, me imagino 20.000 que están tomando cintas de ellos, ¿ok? En inglés. O sea que por todas partes del mundo hay personas que están, y no solamente ellos, también hay pastores que han salido de esas iglesias, innumerables pastores. Fíjense cómo es la madurez espiritual de esa iglesia, han salido, yo creo, ya son miles los pastores que han salido de esa iglesia. Entonces la verdad se está predicando y hay un eje de creyentes maduros, gente que está creciendo. No quiere decir que ellos son los únicos que tengan la verdad, porque hay otras personas que no han ido a Baraka que también tienen la verdad, porque Dios las tiene. Y me ha reservado para mí que 7.000 que no han doblado su rodilla a Baal, ¿verdad? O sea que Dios tiene sus personas en todos lados. El asunto es quitarse de la religión, quitarse todo lo que contiene religión, es en contra del plan de Dios. Sí, no, hay que tener esta unión. Sí, dime.
1 Corintios 1:5 es un paralelo a lo que usted acaba de leer en 1 Corintios 2:4 y 5, donde dice: porque en todas las cosas han sido enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia.
En toda ciencia y palabra. La palabra de Dios es maravillosa. Y la palabra que utiliza ahí es enriquecido. Enriquecido. Nosotros vemos las riquezas humanas como la última riqueza. No es bueno, si las tienes, perfecto. ¿Okay? Pero la riqueza que cuenta es la espiritual, y cuando tienes lo espiritual, todo lo demás viene por añadidura. Son riquezas, ¿eh? Son verdaderas riquezas, verdadera felicidad. Entonces, la innovación humana debe de mantenerse dentro de sus límites del sistema de Dios, que Dios ha ordenado. ¿Okay? ¿Sí oyeron eso? Tiene que mantenerse al límite. No puedes, en otras palabras, no utilices tu sabiduría, no mezcles tu sabiduría o tu poder con las cosas de Dios. Nosotros no tenemos nada que agregarle a la perfección de Dios. ¿Se dan cuenta? Es que al decirlo eso, simplemente es mucho lo que decimos. Muchas personas quieren agregarle de lo suyo al Dios perfecto. Esa arrogancia.
Anoche vimos nosotros un programa en la televisión con George Bush, entrevistado por Tom Brokaw.
Ajá.
Cuando le dijo: yo sé que usted es un hombre creyente en Cristo, él dijo: sí, y yo le pido a Dios que me dé sabiduría e inteligencia, pero mi trabajo es una cosa y mi creencia es otra cosa.
Así es.
Yo le pido a él que me haga un mejor hombre cada día.
Así es.
Ah, un saludo. Oh, qué presidente. Qué presidente tan lindo tenemos, caray. Total que, sí, sí, óigame, las oraciones son poderosísimas. Sobre todo, miren, este grupo de personas que conoce que estamos llenos del Espíritu Santo y que tenemos el trono abierto, oren. Qué poder tan especial tiene la oración. Sobre todo la persona que está con Dios, que está creciendo, que lo conoce, que está en el plan protocolar, que sabe que Él es el que hace todo. Él te oye todo. A los hijos de Él los oye, y ya le contestó la oración. Él sabe que la vamos a hacer. Bueno, de todas maneras, la verdad y el poder del Espíritu Santo, con los cuales nuestro Señor contó durante el gran experimento de poder de la unión hipostática, y me refiero a su encarnación, en la cual estuvo siempre lleno del Espíritu Santo y nunca pecó, definen el único acercamiento correcto a la vida del creyente durante el periodo de la edad de la iglesia. El único, no hay otro acercamiento. O sea, yo siempre he dicho que nosotros tomamos nuestro precedente de la vida cristiana no del Antiguo Testamento, no, de Cristo, de la vida de Cristo. De ahí viene nuestro precedente. De él aprendemos nosotros cómo vivir la vida cristiana. O sea que, ¿por qué no viene del Antiguo Testamento con el sistema de leyes? Porque ningún ser humano pudo lograr las leyes de Dios. Son perfectas. ¿Sí? Se hicieron como un ayo, como una ayuda para enseñarle al hombre su condición pecaminosa. No podemos alcanzar las cosas de Dios con nuestras propias obras. Entonces, ahora él nos da, fíjense cómo es la maravilla de Dios, que él es el primero que lo hace, logra llegar a cabo el plan de Dios y nos da a nosotros el poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ya tenemos, aquí ya, él nos dice a nosotros, mire, ya yo lo probé, yo hice el plan de Dios lleno del Espíritu Santo, y es por el poder del Espíritu Santo que lo podemos hacer. Estemos llenos del Espíritu Santo y vamos a lograr todo lo mejor y lo máximo que Dios ha preparado. Miren, señores, yo les estoy hablando aquí de riquezas eternas, ¿sí? Aquí en la tierra ahorita pues, tenemos lo que somos, pero con Cristo vamos a reinar eternamente. La gente se va a quedar así, atónita de verlo, atónita. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de los en 1 Corintios 1:18, me parece que es la sabiduría de los sabios,
y por él el entendimiento de los entendidos.
De los entendidos y a los que no son, busca ese versículo, que porque habla de los que no son para avergonzar a los que son.
1 Corintios 1:2 habla mucho de esto. Dice, por ejemplo, en 1 Corintios 2:13 dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, aprobando lo espiritual o lo espiritual.
Sí.
Es uno, pero el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios o del Espíritu, porque para él son locura.
Perdón,
1 Corintios 1:27 dice, sino que de lo necio del mundo escogió Dios
para avergonzar
a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte.
Okay. Cuando se habla de sabio, cuando se habla de fuerte, está hablando de las personas que gobiernan, a los grandes, okay. Y él escoge a lo débil, lo que no son, lo menospreciado, lo que ellos no, eso es, no. Sí, dice, no, es un pobre diablo.
El 28 dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo
ahí está,
escogió Dios.
Sí.
Y lo que no es, para deshacer lo que es.
Se dan cuenta de eso, esos son los sistemas del mundo que van a ser eso. Ahora, estas personas que están abajo, ¿okay? No necesariamente tiene que estar abajo, ¿eh? El que se humilla ante el Señor y crece, pues ahí está. Pero estos son los que van a reinar con sabiduría. En el milenio de nuestro Señor Jesucristo venimos a reinar con Él y somos puestos por dedo del Omnipotente, del Juez Justo. O sea, ustedes han oído pues que los gobiernos ponen gobernadores por dedos y gobernantes por dedos. El presidente lo eligen y fulanito, el íntimo amigo mío, tú vas a ser ministro de Relaciones Exteriores y tú vas a ser gobernador de la provincia de Coahuila. ¿Me explico?
Sí.
Así es que el que está con los que están arriba son los que se llevan. Bueno, lo mismo pasa con el Señor. ¿Okay? Y son los que estamos con Él que vamos a gobernar y nadie, pero nadie nos quita eso. Si Dios lo da, nadie lo puede quitar. Esto es eterno y es individual, ¿eh? Aquí hay que ponerle cuidado a esto porque es individual. Entonces, en el plan de Dios no pueden existir contradicciones. El plan protocolar de Dios es hermético, es perfecto. No hay que añadirle nada, ni hay que quitarle nada. Ya Él lo diseñó, tuvo billones y billones y billones de años para diseñarlo. No es que lo haya necesitado, pero este plan está comprobado antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo ya estaba el plan hecho. Y ahora el ser humano que llega aquí, llegué a la historia, voy a cambiar el plan ahora de Dios.
¿Sí?
Sí. Aquí estoy, sí, es arrogancia. ¿Se dan cuenta de la arrogancia?
La
arrogancia de la ignorancia. La ignorancia es lo peor que puede haber.
Sí, sí,
así es. Es algo extraordinario. ¿Sí se dan cuenta? No, los demás no saben lo que está diciendo porque no hemos llegado aquí todavía en eso. Pero es algo maravilloso. ¿Ok? Es algo maravilloso porque nosotros entrando a la historia, esa es la arrogancia del hombre, ¿no? Ya creo que yo, Dios, sin mí no puede vivir. Eso no hay contradicciones, es perfecto, es hermético, es un plan perfecto para una persona imperfecta. Siempre el ser humano tiende a buscar a la perfección, ¿sí o no?
Sí.
La mujer siempre anda buscando al hombre perfecto.
Príncipe.
El príncipe y el hombre también, a la mujer perfecta. Eso no existe, señoras y señores. Sí. No existe tal cosa aquí. O sea que lo único perfecto es Cristo. ¿Quieres algo perfecto? Busca a Cristo. Ahí está, esa es la única perfección que hay. De lo demás no esperes perfección porque te vas a dar un gran chasco, ¿eh?
Maldito ese hombre.
Ser más infeliz.
¿Qué infelicidad vas a buscar si tú crees que la otra persona te va a hacer feliz? ¿Ah? Eso es tontería, eso es creer en la falsedad. ¿Ves? Porque una persona se puede presentar como perfecta, pero cuando estás cerca de esa persona te vas a dar cuenta que no es perfecta. Especialmente si ha comido mucho. Para comenzar por ahí. Entonces, el asunto es que el creyente utiliza la omnipotencia de Dios disponible a él y ejecuta el plan protocolar de Dios por un lado, o por el otro lado utiliza la energía humana en un atentado para ejecutar su propio plan inferior. Hasta llegar a Cristo, hasta decirle a nuestro Señor Jesucristo, amado Señor, yo quiero tu plan, hemos estado en el plan inferior de nosotros, el plan inferior humano. ¿Cómo pensamos nosotros que vamos a llegar a algo en ese plan inferior? Ustedes saben que las personas que utilizan ese plan inferior, que llegan a tener posiciones altas, han dado todo en su vida para llegar ahí.
Sí.
Todo, a ellos no les importa, con la mente fija ahí y todo lo demás, se cae la familia, se cae todo lo que está alrededor, se caen los valores, se cae todo con tal de llegar. Cuando llegan, ¿qué es esto? Aquí no hay nada. La felicidad que yo pensé que no existe, más problemas todavía. ¿Ah? Y se llena de arrogancia el que está llenando. Todos, precisamente esta mañana estaba hablando. A mi hija le fascina escuchar a Elvis Presley. Siempre está escuchando a Elvis Presley, le fascina a Elvis Presley. Y hoy le estamos contando la historia de Elvis Presley, cómo se mató él mismo, no tenía la capacidad. Unas canciones de amor lindísimas, pero no podía amar. No tenía capacidad para amar, no sabía lo que era el amor. Después va a terminar como el italiano que dice: no, no existe el amor, con su historia ridícula. Sí, él era creyente. Era creyente, pero era un creyente que no. Sí, él era creyente. Está en el cielo, sí. Está en el cielo, pero. Sí. Bueno, porque no creció, no lo conoció. Fue salvo, cuando fue chiquito fue salvo, creyó en el Señor Jesucristo, pero se apartó. Y el hombre era buen mozo, tenía una voz espectacular, tenía dinero, tenía presencia, donde iba a las mujeres se tiraban arriba. Así es el problema. Es difícil, porque el hombre es joven, y las mujeres, ¿cuántas mujeres no? Todas. Sí, drogas. Sí. El asunto es que no hay felicidad. No hay felicidad separada de Dios. El plan de Dios es perfecto, no importa a qué punto llegue. Lo que les trato de decir es que no importa hasta qué nivel llegue uno humanamente utilizando el plan humano, no hay nada, es vacío, es una felicidad vacía. Entonces, muchas personas presuntamente le llaman a su propio plan el plan de Dios o la voluntad de Dios, cuando en realidad esos diseños pueden ser falsificaciones satánicas que han sido diseñadas para enredar a los creyentes en las maldades de la religión. ¿Okay? Ojo, la religión propone una cantidad de cosas y lo hace creer uno que eso es lo máximo que hay, que no, pero no tiene nada que ver con la realidad. En 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatarán de la fe, que si se salen de este libro. Apostatar es utilizar cosas que no están en este libro y hacerlas como si fueran de él, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Ok? Ojo, porque la sutileza del ataque es impresionante. Está en la sutileza que nosotros no nos damos cuenta, hasta lo de la fe no se dan cuenta. Si no está bien alargado en la palabra de Dios, no te vas a dar cuenta. Si no te empapas y estudias continuamente, no te lo vas a dar. Sí.
Es lo mismo, pastor, ¿verdad? Que si uno no está dentro del plan de Dios, en la plenitud del Espíritu Santo. Entonces está uno recibiendo doctrina de demonios.
Sí, de, fuera del plan de Dios estás expuesto.
Expuesto
totalmente. Estás absorbiendo el sistema cósmico y el plan cósmico. Entonces, el asunto es que es bueno aclarar en este momento mismo que estamos hablando de que la cristiandad no es una religión. Aquí lo sabemos nosotros porque lo hemos hablado muchísimas veces. Yo les he dicho que parte del ataque satánico es la religión. La religión es la que propone una serie de actividades. ¿Cómo funciona la religión? Poniendo actividades, poniendo metas. Vamos a poner una meta y una actividad, y cuando llega hasta y fechas y muchas, una de las cosas que hace la religión es que tiene muchas fiestas. En el libro que estoy leyendo en este momento de las dos Babilonias que estaba comentando a Nelson, está hablando de 5 fiestas que se utilizan en el sistema papal. Todas las fiestas vienen del sistema babilónico, todas sin excepción, ¿okay? Han sido implementadas. El 25 de diciembre, eso es, no es cristiano. Eso comenzó 300 años después, y la Biblia nos lo deja saber a nosotros porque dice que cuando nació nuestro Señor Jesucristo, los pastores estaban afuera, estaban en los campos. Y en diciembre no hay un pastor en los campos porque se congela. Entonces el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo no fue en ese momento. Nadie sabe la época de nuestro nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es igual. Entonces, ¿por qué? El calendario está echado para de un lado para otro. Entonces se han impuesto ciertas fiestas que en realidad son paganas. Por eso Dios nos dice a nosotros que todos... En la Biblia no te habla de ninguna fiesta que nosotros tenemos que dar. Sí. ¿Dónde lo tienes? En Colosenses. Sácalo. El asunto es, miren, yo lo que les trato de decir es que la religión es tremenda. La religión nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque la sutileza es tremenda y parece ser, pero no es.
¿Y los tres reyes magos tampoco?
No, esos son inventadas. Sí, pero no. Fueron muchos. No, fueron cientos.
Dice Colosenses 2. Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no se...
Tradiciones de hombres, dice, ahí lo dice.
Nadie los priva de su premio, afectando humildad, culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado.
Por su propia mente carnal.
Por su propia mente carnal, dice. Por lo tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas.
Sí. Sí.
Luna nueva.
Ahí están.
O día de reposo.
Ahí lo puso la Biblia pues, previniendo, porque Dios supo todo eso que iba a suceder. El sistema, miren, es tan importante que ustedes lean esos libros, porque en la parte de Satanás y la religión, la sutileza es tremenda. Y todas las religiones, todas, sin excepciones, han emanado de Nimrod Barcus con su mujer Samiramis. De ahí vienen todas las religiones. Y las religiones esas. Con la adoración a Tamuz, la adoración de la madre y el hijo y las fiestas que conllevaban los rituales que ellos tenían, todos son paganos, todos. Más adelante, el libro que estoy leyendo hoy es un inglés de 1860 y pico, pero tiene unos detalles ese libro, pero impresionantes. Es un libro impresionante en lo que refiere al plan de Satanás, la acción que toma Satanás. Y está muy, muy, pero muy bien documentado el libro. El asunto es que nosotros no podemos dejarnos llevar por esas cosas y tenemos que conocer a Dios y el plan perfecto de Él, que es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, el asunto es que la cristiandad es una relación personal, es un parentesco con Dios establecido por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y ahí está la simplicidad del Evangelio. Ese es el Evangelio, la simplicidad de nuestro Señor Jesucristo, del plan de salvación. La religión es un atentado fútil del hombre a través de sus propios esfuerzos de lograr esa relación con Dios. Y entonces podemos ver claramente que la alimentación y la aplicación fiel de la palabra bíblica protege al creyente de tales contradicciones y de tales trampas. Si la persona se alimenta con la palabra de Dios, de la manera que debe ser y se fortalece, se dar cuenta que estas cosas son errores, que son trampas, que son engaños, y por su propio libre albedrío va a salir. ¿Qué hacemos nosotros, cada uno de nosotros, a nuestros hermanos que están débiles en ciertas áreas? Los amamos, los tenemos que amar y los tenemos que llevar en amor, en tranquilidad, ¿verdad? Para que ellos tomen su curso y enseñarles la palabra de Dios, para que puedan llegar a comprender todas estas cosas que son tan importantes. El plan de Dios es perfecto. Eso es lo que nosotros tenemos que saber, y al plan de Dios no le podemos agregar absolutamente nada, sino que ya está todo listo para nosotros. Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo ahora nos siga retando para seguir creciendo y conociéndote. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.